y la recuperación económica. Tras la pandemia, una solución es apostar por las pymes y empresas de aquí. Lo puedes hacer en el supermercado, con la ropa o con la luz, como ha hecho Maribel.
Sí, así es. Apostando por los negocios de aquí, nos ayudamos unos a otros. En mi familia, por ejemplo, acabamos de contratar la luz y el gas con Feni Energía, que está formada por cientos de pequeñas empresas instaladoras de toda España. La de Paco, el instalador de mi pueblo de toda la vida, es una de ellas. Ahora él es mi agente energético de Feni Energía y me lo soluciona todo. Así de cercano es el trato cuando tus contactos son los mismos dueños de la compañía. Además, como todos los agentes de Feni Energía, es un experto en eficiencia y ha conseguido reducir mi factura. Vamos, que estoy encantada. Ahorro dinero, impulso la economía de aquí y todo con energía 100% renovable. Encontrar mi agente de Feni Energía fue muy fácil gracias al mapa interactivo de su web. fenienergia.es.
Somos agricultoras, abogadas, diseñadoras, ganaderas, amas de casa, profesoras, médicas. Somos la raíz de nuestra tierra. 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales. Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Si te gusta viajar, enhorabuena, porque el viaje empieza aquí, en Castilla-La Mancha. Programa ofrecido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Cadena SER Castilla-La Mancha. El viaje empieza aquí. José Vicente Dorado.
Hola, buenos días. La Cueva de los Casares, en Riva de Sailices. Aína, en Albacete. Protagonista de nuestro mapa de favoritos. Sigüenza en 30 horas. Y algo más en el programa que te invita a viajar sin salir de Castilla-La Mancha.
El viaje empieza aquí.
Dedicamos el inicio del viaje, la sección en la que preparamos juntos una escapada a la localidad toledana de El Toboso. Vamos a buscar los primeros datos, a ver. El Toboso, qué ver. Anda, mira qué curioso. En la web hoteles.net nos encontramos un artículo titulado El Toboso en un lugar de la Mancha, de Belén Valdeíta. Belén escribe: más allá del Quijote, El Toboso es un buen destino para los aficionados al turismo rural. Está situado a 14 kilómetros de la conquense población de Mota del Cuervo y a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Toledo. Este municipio es rico en fiestas y tradiciones, tanto de carácter religioso como profano. Dispone de buenos restaurantes donde dar buena cuenta de la excelente cocina manchega y representa una estupenda escapada para los aficionados al enoturismo que disfrutarán con los vinos de la Mancha. Ella nos propone estas visitas: la Casa Museo de Dulcinea, en la calle Don Quijote 1, fíjate, el callejero también les une, el Museo Cervantino o el Museo del Humor Gráfico Dulcinea, un singular y divertido museo que acoge un montón de representaciones diferentes de Dulcinea, todas ellas realizadas desde el punto de vista de grandes humoristas españoles y extranjeros, como Mingote, Mendy y Mena o Chumi Chúmez. Vamos a seguir buscando. A ver. Ah, mira, hemos llegado a la web de turismo castillalamancha.es, que coloca a Aldonza Lorenzo como guía. Una recomendación: la ruta literaria, que nos guía por la localidad de acuerdo a las descripciones hechas por Miguel de Cervantes en el capítulo 9 de la segunda parte de El Quijote. Él mismo habla de la gran torre de la iglesia, entre otros rincones, que nos conducen hasta la histórica casa de Ana Martínez Zarco, en quien dicen se inspiró el autor para elaborar su personaje de Dulcinea. Seguimos buscando. A ver, ¿dónde comemos? Pues tenemos el mesón La Noria de Dulcinea, el restaurante El Toboso o el restaurante El Quijote, por ejemplo. Vamos, puro Cervantes en todas partes. Seguimos buscando. ¿Qué más podemos hacer? A ver, actividades en El Toboso. Vale, pues como nos gusta mucho el enoturismo, podemos optar por visitar la bodega Campos de Dulcinea y degustar sus caldos. Vale, vale, pues ahora nos vamos a Sigüenza.
Escapada 30 horas. El viaje empieza aquí.
de nuestro destino para conocer en 30 horas. Es una propuesta condensada, una guía de imprescindibles que disfrutamos durante un fin de semana. Y nos hemos buscado una guía de excepción, que es la alcaldesa de la ciudad, para que nos ayude, para que pase con nosotros por las calles. María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. La verdad es que muy agradecida que hayáis elegido como destino Sigüenza y, bueno, deseando hacer esta visita perfecta para que todo el mundo se anime a venir y visitarnos.
Bueno, no es la primera vez que hablamos de Sigüenza. El programa lleva poco tiempo en antena, desde primeros de septiembre, pero ya nos habíamos pasado. Lo que pasa es que hoy nos vamos a detener ya de forma especial. Vamos a empezar, como siempre, el sábado. Hoy, al mediodía, a eso de las 12, vamos a llegar a Sigüenza. Nos vamos a alojar en el establecimiento que hayamos elegido. Puede ser el maravilloso parador que tienen ustedes en Sigüenza, en esa fortaleza medieval, ¿no? Árabe, de origen árabe. Podemos elegir otros establecimientos. La verdad es que el catálogo es muy amplio. El Doncel, por ejemplo, el Hotel y Spa Molino de Alcuneza, que es un hotel boutique. Hay casas rurales, hay apartamentos turísticos. En fin, la oferta es muy variada y muy potente, ¿verdad?
Un catálogo amplísimo, porque la verdad es que nuestros empresarios, los saguntinos, que ven el potencial claro de Sigüenza, estamos entre la segundo y tercer destino a nivel de Castilla-La Mancha de turismo, lo han tenido claro y han visto también que el turismo que recibimos es un turismo de calidad. Es cierto que tenemos a todos los niveles, como buque insignia, sin duda, el parador, pero hay casas rurales, viviendas turísticas, albergues, todo tipo de alojamientos para todo tipo de viajeros, además. Y no solo en Sigüenza, sino en todas esas 28 pedanías también podemos encontrar alojamientos para aquellos que buscan quizá más la naturaleza, la tranquilidad y el relax. Es decir, la verdad es que el catálogo es amplísimo y para cualquier tipo de viajero.
Ahora lo que nos apetece, ya nos hemos puesto un calzado cómodo, muy importante, porque a nosotros nos gusta caminar, nos gusta movernos de un sitio a otro. ¿Dónde vamos primero, María Jesús?
Bueno, pues después de conocer ese maravilloso alojamiento, porque sea el que sea, va a ser maravilloso sin duda, y recibir ese trato cordial de los seguntinos, yo creo que lo primero es dar una vuelta por el casco histórico, no sin antes pasar sin duda por la oficina de turismo, que nos hagan un pequeño esquema de qué es lo fundamental para visitar. El casco histórico tiene decenas de rincones que son dignos de visitar, desde la Casa del Doncel, la Plazuela de la Cárcel, la Iglesia de Santiago, que tiene previsto convertirse en el centro de románico de la provincia de Guadalajara, cada pequeña callejuela, cada pequeña taberna que nos podemos encontrar en cada calle. Pero yo creo que conviene visitar la oficina de turismo, planificar ese paseo por las travesañas de la mañana y a su vez planificar una visita guiada por la tarde, bien sea con las guías de turismo del ayuntamiento o bien con cualquiera de las empresas que ahora mismo trabajan en este ámbito en Sigüenza y que sin duda les harán un paseo mucho más agradable con un contenido histórico pero también divertido, porque intentan intercalar, ¿no?, de alguna manera para que se haga ameno y divertido, con lo cual esa primera visita a la oficina de turismo para planificar el día yo creo que es fundamental. Dentro de la visita guiada de por la tarde es necesario tener contemplado también esa entrada a la catedral, ¿no? Ahora mismo no con guías porque lo explota una empresa concreta, pero bueno, con una audioguía que les pueden hacer esa visita por todo el templo de la catedral.
Ha ido deprisa, María Jesús, nos hemos saltado la comida, o sea, hemos estado paseando la mañana, ya por la tarde nos lleva a la catedral, pero nos falta comer.
Bueno, nos hemos saltado algo más, Yo decía que había que hacer la visita a la oficina de turismo para planificar la tarde, pero después de la visita a la oficina de turismo hay que dar ese paseo. Subir la calle mayor, ver un poquito las calles más antiguas, las travesañas, pero sin duda antes de comer hay que tomar un vermú, porque en Sigüenza antes de comer somos asiduos a poder disfrutar de una cerveza o de una bebida que nosotros es tradicional ya para nosotros, que es el fino saguntino, que es algo muy sencillito, es gaseosa con vermú rojo y un toquecito de cerveza, y la verdad es que es refrescante y tiene un sabor muy agradable, y desde luego animo a todo el mundo a que junto a este fino saguntino pues pueda degustar un perdigacho. Nosotros en nuestra comarca tenemos unas salinas de interior, las más grandes de Europa, son las salinas de Imón, que animo también a que si da tiempo se puedan visitar. Y bueno, esa tradición salinera pues hace que también utilizáramos el pescado, ¿no?, en salmuera, con lo cual el perdigacho, que es anchoa en salmuera, pues lo utilizamos mucho a la hora del vermú para acompañar la bebida que pidamos. Esta hora del vermú pues puede ser en nuestro Parque de la Alameda, Es un parque muy bonito, sobre todo cuando todavía nos acompañan los días buenos. Desde luego, desde primavera hasta finales del otoño, se puede disfrutar en los diferentes establecimientos que van a encontrar a lo largo de la Alameda y en las calles aledañas, pero también en otras zonas, ¿no? Como la Plaza Mayor de Sigüenza, que con unas vistas inmejorables, ¿no? Porque te sientas a tomar ese vermú y tienes de un lado la majestuosa catedral y de otro lado el ayuntamiento, ¿no? Con lo cual, diferentes lugares para tomar ese vermú antes de degustar una comida que la verdad es que podría ser en cualquiera de nuestros restaurantes ahora mismo. Es cierto que tenemos dos buques insignias también, ¿no? Que son los que nos han puesto un poco en el mapa, que son esas dos estrellas Michelin, el restaurante El Molino y el restaurante El Doncel, que digamos que han abanderado la alta calidad de la cocina en nuestro municipio, pero que detrás de ellos han ido prácticamente todos los restauradores de Sigüenza, de sus pedanías, y me atrevo a decir que de toda la comarca, porque contamos con restaurantes de una alta calidad, restaurantes que además, por suerte, están llenos el fin de semana, con lo cual conviene reservar. Y bueno, pues en nuestro restaurante se puede gustar prácticamente de todo, desde cocina más de vanguardia hasta la cocina más tradicional, ¿no? ¿Quién no le apetece comer un cabrito asado en horno de leña, unas migas castellanas o cualquier otro de los platos que tendrán como especialidad en sus menús, sin ninguna duda?
Pues pinta muy bien tanto el paseo como esas paraditas que podemos ir haciendo en el camino, y sobre todo está para el vermú, para el aperitivo. Después para comer, es verdad que además también el catálogo de la oferta gastronómica de Sigüenza es amplísimo, desde las estrellas Michelin, pasando por el Parador, etcétera. Hablan muy bien también del Nola, por ejemplo, que es otro de los restaurantes, pero que hay todo tipo de categorías. Luego por la tarde hemos dicho que iríamos a la catedral, ¿no?, con la guía.
Yo le recomendaría sin ninguna duda que la catedral hay que visitarla. La catedral es un templo, yo me atrevería a decir que de las 10 mejores de España, de las 10 mejores catedrales. Con lo cual, en la catedral ahora mismo hay que entrar por libre con un audio.
La audioguía, sí.
Eso es, pasamos, pagamos nuestra entrada y hacemos nuestro recorrido. Yo creo que a todo el mundo le sorprenderá y le gustará hacer este recorrido por el templo. Y después haríamos la visita guiada, porque no es lo mismo recorrer las calles un poco perdidos, que a veces es muy bonito y que a muchos nos gusta, ¿eh? Yo me incluyo la primera, que luego tener este concepto, ¿no?, de alguien que lo conoce, que lo vive y que además conoce su historia, ¿no?, y te puede contar con detalle cuál es cada etapa o cuál es cada anécdota en cada uno de los lugares. Con lo cual, la visita guiada yo creo que es también obligatoria, más en estos momentos que además todos los guías, tanto los de las empresas privadas como los guías de municipales, ¿no?, de la oficina de turismo, le va a contar al turista en los proyectos de gran envergadura que se encuentra el municipio, porque estamos a puertas de celebrar nuestro noveno centenario. En torno a ello va a haber muchos acontecimientos a nivel cultural, con lo cual por eso viene muy bien también esa visita previa a la oficina de turismo, porque allí siempre van a tener la programación cultural del fin de semana, incluso del mes completo. Y bueno, pues como decía, hacer esa visita con un guía especializado siempre le da otra envergadura, ¿no? Y lo vemos con otros ojos.
Desde luego que sí, va uno más al neto, que diríamos, ¿no? Al jamón de Sigüenza, sin perderse mucho por los lo que viene alrededor, ¿no? Que a veces uno se pierde. Bueno, la verdad es que muy intenso este sábado, María Jesús, vamos a descansar ya, picamos algo, cenamos lo que sea y nos vamos ya a nuestro alojamiento. Nos levantamos con nuevas fuerzas, nuevos bríos, otra vez con nuestro zapato cómodo. No sé si seguimos paseando por Sigüenza, porque claro, está usted hablando de la comarca de Sigüenza, de las pedanías. Me da la impresión que también podríamos hacer alguna escapadita cerca de Sigüenza.
Sin ninguna duda, Sigüenza todavía tendría un domingo amplio para ser paseado y visitado. Contamos con un pinar al que se accede andando desde el centro de la pequeña ciudad, ¿no? Con lo cual, un paseo por la mañana sería ideal. Pero bueno, si tenemos el tiempo tan condensado en un fin de semana, yo sí animaría a que nos acercáremos a Pellegrina o a La Cabrera, que dan acceso al Parque Natural del Río Dulce, con un camino bastante asequible para todas las edades, para hacerlo en familia, para hacerlo en grupos, sin ningún problema. Desde luego, un paseo en el que se van a poder ver diferentes tipos de fauna, de flora, con un pequeño centro de interpretación que también pueden visitar en Mandayona, ya un poquito más lejos de la comarca. Pero bueno, la visita desde Sigüenza yo creo que tendría que ser a Pellegrina o a La Cabrera, dos de las pedanías de Sigüenza, donde pueden visitar este parque natural del Río Dulce. Una mañana de naturaleza imprescindible, que además se pueden acompañar de una comida después del paseo matutino en cualquiera de estas pedanías, en ambas cuentas con restauración. Y al que no le gusta tanto pasear, caminar o la naturaleza, cosa que es raro, pero bueno,
pero puede haber viajeros.
Tenemos
más.
También la vertiente más cultural, ¿no? Porque contamos con otras dos pedanías que pueden ser Palazuelos y Carabias, que además están más o menos cerca. Palazuelos con un recinto amurallado que merece la pena visitar, de los pocos que puedan quedar en España completamente amurallados, y Carabias con una de las iglesias románicas, para mí, de las más bonitas que he visto. Con lo cual, esa visita, que podemos acompañarla además también de las Salinas de Rimón, que decíamos antes, porque luego las pedanías más o menos están cerca entre ellas, completarían la mañana del domingo, que tendríamos que apurarla un poquito para comer ya un poquito más tarde. Como digo, en cualquiera de las pedanías podemos encontrar también servicio de restauración. Y con esto, pues yo creo que habríamos hecho un completo, aunque muy rápido, recorrido por Sigüenza. Insisto en que Sigüenza da para muchísimo. Hablo de 28 pedanías, con lo cual podríamos estar prácticamente 28 días visitando cada una de ellas. Y voy más allá, ¿no? Porque muy cerquita de Sigüenza y con otro de los proyectos que hablaba antes, uno emblemático es la celebración del noveno centenario y toda esa parte cultural, y otro es el reto que nos hemos impuesto de intentar, ¿no?, ser patrimonio mundial por la UNESCO. Estamos trabajando en ese plan estratégico, y ese plan estratégico también involucra a otra población cercana a Sigüenza, que es Atienza. Y desde luego Atienza también merece la pena una visita de prácticamente un día, con lo cual dejamos ahí un poquito el regusto ese que decía antes, para tener que volver, para acercarnos hasta Atienza y desde ahí adentrarnos en la Sierra Norte de la provincia de Guadalajara, que es la comarca a la que pertenece Sigüenza. Y allí podemos encontrar verdaderas joyas a nivel patrimonial, artístico, cultural y medioambiental. Con lo cual, esta pequeña parte de la provincia de Guadalajara da para mucho, da para unas vacaciones completas. Así que animo a todo el mundo a que haga esta primera visita y después pues se anime a seguir conociéndonos.
Es que Sigüenza es casi como una pequeña provincia dentro de otra provincia, con todo lo que ofrece y todas las posibilidades que tenemos. Bueno, el aperitivo ha sido fantástico, María Jesús, esperamos que lo disfruten los que decidan seguir sus recomendaciones y que sea solo el inicio de una larga relación de visitas, de regresar. Siempre vamos a decir en este programa que cuando nos guste mucho un sitio hay que regresar a disfrutar otra vez, que no es eso de ir anotando estuve aquí, no, cuando te guste de verdad un sitio, regresa, porque vas a ver cosas nuevas y de forma diferente. María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza, muchísimas gracias por haber sido nuestra guía especial en esta mañana de sábado.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos este hueco tan importante para darnos a conocer y, por supuesto, que sepan todos los oyentes que son sin duda bienvenidos. Ellos y, por supuesto, vosotros, los que trabajáis a ese otro lado del micro.
Muchas gracias. Un saludo.
Empieza aquí, José Vicente Dorado.
Estamos ya en el territorio de nuestro mapa de favoritos, aquí en El Viaje Empieza Aquí, evidentemente en Castilla-La Mancha, y de aquí viajamos por el mundo, pero hoy vamos a seguir todavía en nuestra región. Podemos saludar ya a el profesor Ángel Monterrubio de la Universidad de Castilla-La Mancha, que nos está escuchando desde Talavera de la Reina. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Querido José Vicente, muy buenas tardes.
Muy bien todo por Talavera, ¿no?
Todo bien.
Bueno, aunque hoy nos quieres llevar un poquito lejos de tu ciudad, porque nos vamos a ir a Aína, una población, también una comarca, a la que estamos dedicando un espacio muy especial en el programa de este sábado. Lo primero que querías comentar en este mapa de favoritos dedicado a Aína es por qué se le llamó la Suiza manchega.
Bueno, pues sí. Primero decir que hemos sido localistas, ¿no? Eso ha sido mucho después, porque en realidad, como se le llama, es Aína, la Suiza española.
Ah. ¿Vale?
Y te voy a dar la solución. En realidad, en los años 20 se descubre estos paisajes, ¿no? Empieza a descubrir el turismo, digamos, de parajes extraordinarios, ¿no? Y entonces hay un compañero tuyo, que es el padre del término, que es Dionisio Pérez Gutiérrez, que además es un hombre interesantísimo, ¿no? Gastrónomo, periodista, escritor, periodista de los más importantes de su momento. Y entonces él va a escribir varios artículos acerca de ese turismo desconocido de España. Te mando además el artículo precisamente que hace en El Imparcial entre Lietor y Aída.
Sí, estamos hablando pues, estamos hablando de principios del siglo XX.
Sí, estamos hablando concretamente, el artículo que te he enviado es del año 23.
Ajá.
¿Vale? El Imparcial del año 23. Entonces, es los lunes del Imparcial, así llamaba, y hacían un especial que hacía Dionisio de turismo por España, y con fotografías, unas fotografías que puedes ver ahí en lo que te he mandado. Sí. Y entonces él dice, bueno, pues que como los ferrocarriles se van por los llanos, y no van a estos sitios tan emblemáticos, que se desconocen, que pensamos que tenemos tierras áridas en la zona de La Mancha, etcétera, etcétera, pero que en realidad hay parajes como este, que dice, no tienen que envidiar nada a Suiza. Y ese artículo, el Imparcial, pues los demás ya empiezan a tomar, era el maestro, ¿no?, a llamarle la Suiza española. De hecho, después te pongo algún ejemplo más en La Libertad, ya de turismo, cuando, bueno, pues pone Aína llamada la Suiza española, ¿no? Y sí, es la referencia a este compañero tuyo de aquel momento, como digo, Dionisio Pérez Gutiérrez, que tenía varios seudónimos, él lo firma en este caso con el de Mínimo Español, ¿no? Y bueno, tiene un libro que yo te recomiendo, que se titula Una vida dilapidada, 40 años de periodismo, que nunca llegó a publicar. No digo nada, no quiero decir con esto nada. ¿No?
¿Y cómo lo leo entonces, Ángel?
No, está, se puede ver.
Se puede ver. Está, él no lo publicó leer, en vida, vale.
Te lo pasaré. Porque es interesantísimo las reflexiones que hace sobre la vida de periodista, ¿no? Entonces, bueno, el título, fíjate cómo es, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues bueno, eso ya cuando para el verano, qué bien.
Bueno, estoy viendo porque dices las fotos que te he mandado, pero las oyentes y los oyentes no están viendo las fotos y les va a resultar más complicado irse a esta publicación del Imparcial de 1923, pero básicamente son unas postales maravillosas que hace Mínimo Español, que es que me hace gracia el seudónimo, que ha utilizado en este caso, por ejemplo, la central, donde se ve una bella estampa de Aína, con la cumbre que le sirve de corona a la población, que está rodeada de árboles también en su falda, sobre la que también está encaramada la población, y en el pie de foto, he aquí a Aína, que engrandecen los industriosos vecinos. ¿Vale? O sea que ahí va un piropo también, ¿eh? O sea que
sí, sí, en las siempre quebradas, lo ponen en todo lo que he podido ver, ¿no? Que son muy, es un pueblo rico. De hecho, te pongo en una de esas pueblas, digo, no hay pobres, pone así los periodistas que van en los años 30, ¿no? La profusión de agua, pueblo trabajador, pueblo rico, donde no se mendiga. Fíjate, eso aparece en La Libertad del año 30, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues hacen que es un pueblo, aparte de pintoresco, pues siempre, hacen esa parte industriosa. Ten en cuenta que después las Cataratas del Mundo, Sociedad Anónima, que va a ser una de las prestigiosas en España fábricas de electricidad más importantes de España en su momento, muy antiguas, y bueno, daba luz prácticamente a todo, a medio Albacete, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que esa parte también luego de fábricas de luz que hicieron en el pueblo también, digamos que llamó su atención en España acerca del pueblo de Aína.
Estoy leyendo precisamente uno de los recortes que me has mandado, que estabas mencionando ahora, el de La Libertad, donde dice, y en menos de hora y media de viaje nos encontramos en Aína. Es Aína la meca del turismo provincial, y el nefasto caciquismo impidió que este y otros muchos pueblos fueran conocidos en el pasado por falta de vías de comunicación para llegar hasta ellos. Entonces luego, bueno, pues sigue hablando, pueblo pintoresco, pueblo rico, pueblo trabajador, donde no se mendiga, conservan la tierra en permanente estado de floración, pueblo moderno, y dice, es algo más que todo eso. La verdad es que es una loa a Aína de este año que merece la pena. Bueno, podemos seguir acercándonos a esta población, porque también me apuntas, cuando llegó la gripe famosa, ¿no?, a la que mal llamaron la gripe española, cuando, a pesar de que no fueron españoles los primeros que la tuvieron, por lo que sabemos, no fueron soldados norteamericanos, en Aína se detectó la gripe del año 18, esta es anterior entonces a, a la supergripe.
Sí,
de...
No, ese es
la supergripe, ¿no?
Es ese que momento, la tenía
ubicada en el 19,
empieza,
claro.
Sí, sí. Ya empieza a los primeros brotes y fíjate, te lo traigo porque en AINA ya dice, bueno, dice, tenemos, te mando el enlace porque dice enfermedad sospechosa. Entonces, en realidad, se acercan los técnicos sanitarios allí y ya ponen la gripe importada de las trincheras.
Sí.
Es decir, entre comillas te lo he puesto para que veas cómo ya, pues bueno, se relaciona con las trincheras en Europa, la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues en efecto, va a ser la gripe, la famosa gripe, y de hecho esto es en agosto, pues al mes va a haber una mortalidad tremenda. Es de las, de las mayores mortalidades que hay. Fíjate que es un pueblo apartado, las zonas, ¿sí? Igual, bueno, pues entonces verás que luego pues te pongo otro donde hay Molinicos, Caudete, pues bueno, hay por millares las invasiones que va a haber de la gripe. Entonces fallece muchísima gente. Sí. Y bueno, pero bueno, es curioso cómo en AINA, pues esa importancia que le dan a la investigación y como bueno, pues dicen que sí, que es la gripe, digamos, la gripe de las trincheras.
Sí, yo soy muy amigo, Ángel, de leer los breves, los periódicos cuando eran de papel y ahora los digitales es un poco más complicado porque esto de los breves ya prácticamente ha desaparecido, porque muchas veces las grandes historias nacen ahí. En un breve, eso pasó con la COVID y también empezó así de forma muy humilde. Parece que está pasando algo, sí. Un resfriado raro.
Sí.
Bueno, es lo mismo, agosto de 1918, enfermedad sospechosa.
Sí.
Es el titular. En el pueblo de AINA se ha presentado una enfermedad sospechosa que ha alarmado a los vecinos, dice el gobernador interino que ha enviado al inspector de sanidad y que parece que se trata de la gripe reinante importada a las trincheras, como tú decías, y que, bueno, pues que está haciendo de las suyas, al decir de las gentes, dice. En fin, curiosidades de AINA, que es la población que estamos visitando hoy. Y también creo que debemos pararnos de forma muy especial, Ángel, en una ruta que de la que AINA pues está muy orgullosa, que tiene que ver con una película que todos hemos disfrutado más de una y más de dos veces. José Luis Cuerda, Amanece, que no es poco. AINA es el gran decorado, el gran paisaje de esta película, y de hecho tienen una ruta para los viajeros amantes del cine que quieran conocer el espacio donde tuvo lugar esa hermosísima historia que es Amanece, que no es poco, ¿verdad?
Buenos días, yo me llamo Jimmy y mi hijo se llama Teodoro.
Yo me llamo Engen Domo.
Mi hijo es ingeniero y da clases en Oklahoma. Ha venido de año sabático. Ya sabe lo que es. Trabajar 6 años y descansar 1.
Supongo que me respetarás, ¿eh, Teodoro?
¿Qué guardas que estoy pensando, padre?
Déjate. Que un hombre en la cama siempre es un hombre en la cama, ¿eh?
Bueno, yo creo que es una de esas rutas importantes de Castilla-La Mancha. Yo soy, bueno, pues bueno, la película, como muchísima gente, ¿no? Pues la verdad es que para mí es una película de culto. Y bueno, pues la ruta hay que empezarla por el famoso Sidecar, con la vista importante que hay hacia en el valle, que además está allí puesto, pues bueno, pues que es magnífico. Bueno, recorre la ruta muy bien señalizada, digamos, esos escenarios de la película, ¿no? Y bueno, pues allí, pues la verdad es que uno lo disfruta, ¿no? Y bueno, yo creo que además trabajaron muchos de los personajes, o sea, de la película son gente de AINA y de los pueblos de al lado. Bueno, pues la verdad que sí, yo creo que esa ruta de cine es una maravilla para ese entorno, ¿no?
Se acaba un nuevo día y como todas las tardes quiero despedirme de ti. Quiero despedirme y darte las gracias una vez más por seguir aquí con nosotros. Tú que podías estar en la mesa de los ricos y de los poderosos, has elegido el humilde bancal de un pobre viejo para dar ejemplo al mundo. Yo no puedo olvidar que en los momentos más difíciles de mi vida, cuando mi hermana se quedó preñada del negro, o cuando me caparon el hurón a mala leche, solo tú prestabas oídos a mis quejas e iluminabas mi camino. Calabaza, yo te llevo en el corazón.
Yo además, no solamente quería quedarme ahí, tenemos uno de los yacimientos, si me permites, importantes arqueológicos de España.
Usted manda, porque usted manda, Monterrubio.
La meseta, ¿sí?
Que usted manda, Monterrubio, o sea, no pidas permiso.
Entonces, por una parte, ya esa histórica, ¿no? Aparte, para pasar un poco al tema histórico. Uh-huh. La cueva del niño, que ellos le llamaban de los niñotes, porque los dibujos allí, que pues pensaban que eran como niños grandes, ¿no? Y que la habían hecho prácticamente niños, hasta que se descubren y se estudian en el año 1970, pues bueno, es la única, las pinturas rupestres paleolíticas, las únicas que existen en la meseta, ¿no? Y eso son muy importantes. Por tanto, decirlo, están declaradas bien de interés cultural, evidentemente, por la UNESCO, pero bueno, que merece la pena porque son únicas y están también en Aina.
Se descubrieron en el año 1970, la cueva del niño, de los niñotes, me gusta lo de los niñotes. Me recuerda que en las cuevas, donde también han aparecido figuras de esta época, en la zona de Despeñaperros, le llamaban las cuevas de los muñequitos o de los muñequillos, algo así, porque aparecían muchas figuras que recordaban personas, ¿no? Pero muchas, muchas, claro, los vecinos se las llevaban a casa. Creo que las casas de los pueblos de alrededor están todas llenas.
De
muñequitos de estos, sí, no veas tú cómo son los muñequitos. Sí. Oye, también está por allí el castillo de Yedra.
Si quedan las, no equivocar siempre digo, con el castillo de Jaén, ¿no? Impactante, ¿verdad? Pero que tú también conoces bien, pero quedan los restos, que en realidad ellos le llaman la cueva de los moros, como tantas veces hacemos en los pueblos, ¿no? Esa calle que pasa entre dos rocas, que es, digamos, una fotografía que hay que hacerse siempre en Aina, ¿no? Es magnífica. Antigua entrada al castillo. Entonces, esa fortaleza musulmana que luego Alfonso VIII conquista cuando conquista Alcaraz. Pero bueno, se ven restos del aljibe, se ve una parte allí aún de los restos del castillo de Yedra, pero ya digo que solamente esa entrada es magnífica y tiene fotografía. Entonces, bueno, también se puede visitar, como más cosas, ¿no? Yo creo que dentro de la Suiza española, no manchega, porque vamos a decir que la Suiza manchega, ¿no? Yo creo que han reducido con Dionisio, yo creo que es como la Suiza, no tiene nada que envidiar a la Suiza, europea, y entonces, bueno, pues merece la pena también visitar estos restos, digamos, también arqueológicos y también, como digo, del castillo. Es una maravilla.
No creo, podemos preguntar alguna vez en Aina si hay tantos bancos como en la Suiza de verdad, y sobre todo si hay tantas cajas fuertes de esas especiales que guardan secretos de estos que son inconfesables, ¿no? Públicamente. En fin, yo espero que sea solo la Suiza por lo paisajístico, no por todo lo demás que lleva Suiza, que también lleva su carga. Ángel Monterrubio, qué bien que lo pasamos con este mapa de favoritos. Seguimos sumando destinos en nuestra región. Hoy le ha tocado el turno a Aina, y bueno, pues la semana que viene, pues tú dirás dónde vamos. Lo vamos pensando, ¿no?
Lo vamos pensando. Primero vamos a disfrutar de esta parte y luego ya la semana que viene decidiremos.
Bueno, y pásalo bien por Málaga, que ahora es que como este es un programa de viaje, se puede decir, ¿no? Él se va a Málaga este fin de semana y hace muy bien, porque lo va a pasar fantásticamente bien, así que ya más vas a tener un tiempo fantástico, o sea que...
Y estaré un ratito además en tu antiguo pueblo, tu antigua ciudad, también te
disfrutando allí
de Sevilla.
Muy bien, así que, muy bien.
En fin.
Pues también lo vas a pasar bien.
Para ti.
Ángel, un
Muchas
abrazo.
Gracias, José Vicente, adiós.
José Vicente Dorado,
El viaje empieza aquí.
Nosotros seguimos en El viaje empieza aquí, este mediodía de sábado, y vamos a saludar a Rebeca Serna, que es periodista, fotógrafa, bloguera, bueno, y muchas cosas más, y que conoce además bien una parte de nuestra tierra, de forma especial, la provincia de Albacete, porque aunque ella es de Burgos, pero estuvo trabajando durante un tiempo en Albacete, en la tribuna de Albacete, para ser más exactos. Rebeca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, lo has descrito perfectamente. Siempre llevaré un poquito de Albacete en mi corazón.
Pues nos vamos a aprovechar de esa experiencia tuya, Rebeca. Hemos estado visitando tu blog, que recomendamos ya inmediatamente para todos los que van buscando detalles, datos, experiencias, que no tienen claros próximos destinos, o que sí, están ya preparando un destino. Aquí van a tener mucho material. Viajeros 3.0, ¿vale? Buscar este blog, que aquí tenéis un montón de posibilidades viajeras. Precisamente ahí, Rebeca, es donde nos hemos encontrado con ese post que, luego ya hablando contigo, hemos entendido, oye, que afinaras tanto ese de los 8 pueblos más bonitos de Albacete. Claro, es que tú, Albacete...
Bueno, esto de las listas también es muy, sí, muy subjetivo y muy relativo.
Funciona muy bien en redes, esto de las listas. Pero, hombre, en tu caso es que tú tienes muy pateado Albacete.
Efectivamente, me habré recorrido prácticamente toda la provincia. Quizás no haya estado en todos los pueblos, pero sí en los más importantes y desde luego los más bonitos. Y me costó mucho dejar algunos por delante, pero bueno, recogí estos 8 porque la verdad es que me parecen una opción maravillosa y muchos muy, muy, muy desconocidos para gente que vive fuera de Albacete y fuera de Castilla-La Mancha.
Bueno, pues nosotros nos hemos llegado a Rebeca a través de Aína, que ha sido la población que nos ha llevado a Rebeca, porque estábamos preparando un bloque que queríamos dedicar a esta población, también al entorno. Hemos citado ya la ruta Amanece que no es poco, pero queríamos apoyarnos en Rebeca, que en su post, en estos 8 pueblos más bonitos de Albacete, ha incluido a Aína. Y en Aína, ¿dónde te ubicarías tú, Rebeca?
Bueno, Aína, obviamente la ruta que amanece que no es poco le ha puesto en el mapa, pero también hay que señalar que esta ruta amanecista, como le llaman, también nos llevará por Liétor y Molinicos, que también son muy recomendables, especialmente la Plaza Mayor de Molinicos, que me parece una maravilla. Para mí Aína es la Sierra del Segura en estado puro, es naturaleza, son paredes altas y afiladas, un pueblo que cae en escalera sobre la ladera y un montón de rincones naturales en los alrededores que merece mucho la pena ver. Yo es que soy muy amante de la naturaleza y a mí Aína me parece un destino fantástico para los que nos gusta ponernos las botas de senderismo y andar por la naturaleza.
Claro, porque Aína es uno de esos destinos que cuando uno llega y se encuentra con él, te quedas ahí, ¿no?, parado, intentando percibir todos los detalles, pero...
Te quedas muy, muy sorprendido.
Muy sorprendido, sí. Pero a poco que gires la cabeza a izquierda, derecha, o te coloques en Aína, mirando hacia el entorno de Aína, claro, te encuentras con un montón de posibilidades muy, muy, muy de naturaleza.
Eso es. Bueno, lo primero y lo más sencillo quizás sea hacer una pequeña ruta de miradores que nos lleva hasta lugares como el Mirador del Diablo, el Mirador de la Rodea Grande, donde tenemos el Sidecar, que aparte del Sidecar, de la ruta de Amanece que no es poco, tiene unas vistas fantásticas. En el propio pueblo también tenemos el Balcón de Ricarzos. En fin, tenemos un montón de miradores que ni siquiera nos hace falta andar mucho para disfrutar de la naturaleza.
Uh-huh. Y desde allí, ¿dónde irías? Porque, por no detenernos solo en Aína, quería preguntarte primero, en esta lista de los 8 pueblos más bonitos de Albacete que tienes en tu blog Viajeros 3.0, ¿van en orden referencial? Es decir, ¿el primero es el que más te gusta o no?
Bueno, quizás sí. Quizás tenga que reconocer que Alcalá del Júcar, que es el primer pueblo de la lista, siempre ha sido mi favorito de Albacete. No soy la única que lo opina, obviamente, porque es uno de los pueblos más famosos de toda la provincia y un poco bandera, ¿no?, del turismo rural en la provincia. Y es que es fantástico, por mucho que repitas y repitas y cada vez haya más gente, porque eso sí que es verdad, que es un pueblo que atrae a muchísima gente. A mí no me deja de fascinar tanto el pueblo como sus alrededores, incluso otro pueblo muy cercano, Jorquera, que muchas veces pasa un poquito más desapercibido, pero también es increíble y maravilloso, con ese río Júcar, con un color verde esmeralda súper potente, es una pasada.
El Júcar, que es un elemento que a muchísimos viajeros va a enamorar, les va a enganchar de tal forma que van a tener que volver, porque le interesa al que le gusta el turismo de naturaleza, los paisajes, el turismo vinculado a las fotografías, los que disfrutan haciendo fotografías mientras están viajando, la observación de avifauna, por ejemplo. O sea, es que es todo un espectáculo el Júcar.
Efectivamente, y también nos permite hacer rutas en las cercanías e incluso aprovechar pequeñas playitas fluviales que hay por la zona. La verdad es que es una pasada, incluso hacer rutas en kayak. Bueno, la verdad es que nos permite un mundo de posibilidades el maravilloso río Júcar. Y en días soleados el color es que es impresionante.
¿Y qué es lo que más te sorprendió de la provincia de Albacete cuando una burgalesa como tú, muy joven seguramente, cuando llegas a Albacete, porque ya lo eres, o sea
que sí.
Eras mucho más joven entonces. Cuando...
Me pilló jovencita, creo que tendría 23, 24 años quizás cuando llegué a Albacete.
Y llegas a Albacete y bueno, por cuestiones profesionales primero, pero después seguramente porque empiezas a descubrir una provincia que tiene mucho que ofrecer, muchos recursos, vas descubriendo. Pero ¿qué fue lo que más te sorprendió o cuál es el recuerdo que tienes más fuerte cuando piensas en Albacete?
A mí me sorprendió muchísimo toda la zona de la Sierra de Alcaraz y la Sierra del Segura. Primero porque no tenía absolutamente ninguna referencia de que Albacete pudiese ser una zona más montañosa, de monte, de cascadas, de ríos. Y bueno, la primera imagen de un reventón de Río Mundo, que tuve la suerte de ver creo que el primer año, me dejó fascinada. Dije, pero esta maravilla. Y bueno, a todo el mundo que le enseñaba fotos y vídeos de compañeros burgaleses, amigos de Madrid, alucinaban, decían, pero Albacete, siempre se tiene esa imagen de La Mancha, ¿no? De zona de cultivo, zona llana,
viñas,
histórica, pero
molinos.
Sí, eso es. Entonces es muy, muy, muy sorprendente. Y pueblos quizás como Nerpio, que es que son fascinantes, que están, como yo digo, en el Quinto Pino, pero que merece mucho la pena perderse por el Quinto Pino y pasar un fin de semana haciendo rutas, disfrutando de nogales centenarios, de rutas por ríos turquesa. Es una maravilla.
Merece
lo que más me sorprendió y lo que más me sigue sorprendiendo cada vez que vuelvo.
Bueno, pues este es el paseo por el Albacete que lleva en su memoria Rebeca Serna, que es periodista, que se dedica al mundo de los viajes, que tiene un blog muy interesante, Viajeros 3.0. Me he ido ahora otra vez al inicio de tu blog para ver cuál era la última publicación que habías hecho, y veo que hay aquí un especial de Castilla y León en este caso, ¿no? O qué hacer en el Calafate.
Mi tierra querida también.
Claro, sí. Claro.
Que también tiene muchísimos secretos por descubrir.
Oye, si fuéramos a Burgos, ¿qué es lo que no deberíamos perdernos, más allá de la capital?
Más allá de la capital,
sí.
Pues mira, yo siempre recomiendo subir a las Merindades, en el norte de la provincia.
Ajá.
Que también es una zona muy verde, que no tiene nada que envidiar a sus vecinas de Cantabria y País Vasco. Está repleto de cascadas, pero repleto, le llaman la comarca del agua. Y tenemos también zona de valles pasiegos. Bueno, la verdad es que todo el norte de Burgos es una maravilla.
Pues me lo apunto, porque como decimos, el viaje empieza aquí, en Castilla-La Mancha, pero no sabemos dónde termina. Y Burgos puede ser un destino a tener en cuenta. Rebeca, muchas gracias por habernos acompañado, por prestarnos tu tiempo.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Un saludo.
Cada día despierto en distinta habitación, donde doy con mis huesos cuando está saliendo el sol. Dormimos poco y mal, quemando la salud, para llegar al quinto infierno, donde cantaré de nuevo, estarás conmigo. cuando tú. Cada día un concierto, un ensayo, una tensión. Que controlo sabiendo que es mi vida lo que doy. No hay trampa ni carto, soy como es que soy. Sé más por perro que por viejo, pero empiezo a echar de menos un minuto entre tú y yo.
Necesito telefonear. Si pudiéramos dormir unas horas.
Wow, Sabina, qué bonita versión de este tema de del granaíno, Miguel Ríos, el blues del autobús. Bueno, pues vamos entrando en la zona de parada y descanso. El viajero tiene correo pendiente, ya está José Carlos Rejas preparado y tiene su postal encontrada ya preparada desde Riva de Sailices, en el Parque Natural del Alto Tajo, en Guadalajara. Concretamente, José Carlos, por lo que veo aquí, nos escribe desde la Cueva de los Casares.
El pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado, decía William Faulkner, y en Castilla-La Mancha ese pasado está muy presente en los vestigios prehistóricos ocultos en cuevas y abrigos repartidos por toda la región. En Guadalajara, en pleno Parque Natural del Alto Tajo, se encuentra la Cueva de los Casares, en Riva de Sailices, grabados y pinturas rupestres con los caballos, ciervos, panteras o rinocerontes que hace miles de años habitaban estas tierras, tamizan sus paredes. En su interior se encontraron utensilios líticos y restos del hombre neandertal y en un nivel superior lo que queda de una antigua población musulmana perteneciente al Califato de Córdoba, descubierta en 1928 y declarada Monumento Nacional en 1935, está considerada el yacimiento de arte rupestre más importante de la península ibérica. Sus grabados tienen una antigüedad de entre 30.000 y 15.000 años de antigüedad. Estalactitas, estalagmitas, columnas y coladas dan testimonio también de la ancestralidad de una cueva que sirvió de refugio para el hombre prehistórico. Para visitarlo, se ha de reservar cita en el Museo Comarcal de Molina de Aragón, otra joya a tener en cuenta en la zona. Antepasados más básicos, más rudimentarios, pero seguramente más civilizados y en armonía con la naturaleza que el depredador en el que se ha convertido hoy en día el hombre.
Empieza aquí.
Antes de irnos, le damos las gracias a José Carlos Rejas, que nos escribe estas postales, postales encontradas que comparte con todas vosotras, con todos vosotros, con nosotros, esta comunidad de viajeras y viajeros que estamos construyendo semana tras semana en las emisoras de la cadena SER aquí en Castilla-La Mancha, que es donde comienza el viaje que estamos compartiendo. Nosotros nos vamos, a José Carlos le vais a escuchar enseguida porque hace doblete los sábados y deja su faceta narrativa viajera por las noticias. Dentro de muy poquitos minutos nosotros tenemos, por lo tanto, ya que ir abandonando este estudio porque enseguida van a llegar las noticias en el informativo Hora 14. Gracias por escuchar la SER. Te esperamos de nuevo la semana que viene. Será buena señal. Eso quiere decir que estás a gusto con este programa que te invita no solo a imaginar, te invita a pisar, a conocer, a vivir, sobre todo Castilla-La Mancha, porque el viaje empieza aquí y no sabemos dónde termina.
El viaje empieza aquí, en Castilla-La Mancha, un programa de la cadena SER ofrecido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Put your love in hand.
Ser Toledo. Cadena Ser.
Oye, ¿has visto lo que ha pasado hoy en el larguero?
Es una radio, cariño. No se ve, se oye.
Es una app, cariño. Se ve y se oye.
Con la nueva app de la Cadena Ser, escucha y mira la radio.
¿Qué? ¿Cómo lo ves?
Nueva app de la Cadena Ser, adaptada a ti.
18º Festival de Cine Social de Castilla-La Mancha. Del 7 al 17 de octubre.
Proyecciones de cortos.
Encuentros con artistas.
Talleres de cine, largometrajes y documentales. El lado más solidario del cine vuelve para sorprenderte.
Con todas las medidas de seguridad.
Infórmate de toda nuestra programación
en fetiso.es.
Este domingo en el 93.6 de Ser Más Toledo y en la aplicación de la Ser,
Carrusel Deportivo Toledo.
Desde las 5 menos 5 de la tarde, Club Deportivo Toledo, Intercity de Alicante.
Narra Carlos Abengozar.
Comenta Rafa Pajés.
Dirige Rubén Delgado.
Patrocinan Qualery, el café de Toledo y restaurante Casa Zapico de Vargas.
Sigue al Toledo por toda España con Carrusel Deportivo de Ser Toledo.
Brujas, monstruos, zombies, vampiros y criaturas de la noche. Devolved el terror a Halloween.
Vuelve el Halloween más terrorífico a Disfraces Martín. En la calle Fuente la Teja en Santa Bárbara y calle Arroyo Canta al Gallo en el Polígono Industrial de Toledo y conoce el yo más terrorífico. Entra en disfracesmartín.com. Todas las tardes visita nuestro pasaje del terror.
Sucedió una noche con Antonio Martínez.
Jueves 24 de octubre de 1929, una fecha que será recordada como una de las más negras de la historia de los Estados Unidos.
Hay un pánico general. La situación se normalizará dentro de unos días.
¿Está usted seguro?
Lo estoy. Debe, es preciso que sea así.
Pero es demasiado tarde. Ni la intervención de los grandes bancos del país consigue evitar la caída de las cotizaciones.
Sería horrible. ¿Qué ocurre? El señor Plotkin se ha tirado desde el tejado.
Los cineastas de los años 30 y principios de los 40 reaccionaron pronto y dieron testimonio de lo que habían visto a su alrededor.
Quiero que esta película sea un comentario de la situación moderna, con crudo realismo de los problemas con que se enfrenta el hombre corriente.
Películas como Los viajes de Sullivan, El pan nuestro de cada día, Tiempos modernos, Juan Nadie, Al servicio de las damas y muchas otras, retratan las consecuencias de la Gran Depresión. Y hay en todas ellas también un mensaje esperanzador. La creencia de que la confianza mutua y la generosidad humana está la única salida a la crisis.
En la madrugada del sábado al domingo a las 4, sucedió una noche con Antonio Martínez.
Y siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
Semana con el líder de los crossovers, Red Nissan de Madrid.